Los titulares del día en Camino al Sol.
Pero como siempre, nuestra primera frase del día a esta hora dice: para ayudarte a ti mismo, debes ser tú mismo. Sé lo mejor que puedas ser y sigue adelante. Una frase de Dave Pelzer.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:15 minutos, algunos de los titulares que presenta la prensa nacional e internacional. Bueno, pues la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRET, comenzarán los próximos días las acciones correspondientes a la extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos. Como previamente se había contemplado, la extensión partirá desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el citado municipio. En cualquier día de este mes de julio ustedes verán subir las licitaciones y se comenzará a intervenir en las expropiaciones y en las acciones propias de campo de la ejecución. Están muy cerca de eso, señaló una fuente. En octubre pasado, el presidente Abinader anunció que se estudiaba la ampliación de la línea 2 del metro, además de la construcción del teleférico a lo interno de Los Alcarrizos. Realmente hay que hacer algo en toda esa zona, porque entrar y salir de la ciudad de Santo Domingo por la autopista Duarte, por toda esa zona, es una locura. Solamente el que tiene que vivir eso diariamente sabe de qué va.
Así es. Bueno, en otra información, la pandemia del COVID-19 provocó que el año pasado las zonas francas que operan en el territorio dominicano cerraran con 8,355 empleados menos que en el año 2019, aunque dentro del sector algunas actividades tuvieron un comportamiento positivo en materia de empleo. Además, el impacto del virus ocasionó un desplome de un 5.6% en sus exportaciones. De 176,555 trabajadores que tenían las empresas de zonas francas en el 2019, la cifra cayó a 168,200 el año siguiente, equivalente a una reducción de un 4.7%, de acuerdo al informe estadístico sobre el sector elaborado por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Los empleados de las empresas dedicadas a la fabricación de calzados y sus componentes, los de joyería y los de confecciones y textiles fueron los más perjudicados en los despidos durante el año pasado. Las compañías dedicadas a la elaboración de calzados despidieron 4,094 trabajadores, lo que implicó una reducción de un 37.7%. La cantidad de empleados en empresas de este tipo se redujo de 10,848 que registraron en 2019 a 6,754 el año pasado.
Bueno, y la Junta de Aviación Civil solicita investigación por retrasos de JetBlue y dicen que llegarán hasta las últimas consecuencias. La Junta de Aviación Civil solicitó al Instituto Dominicano de Aviación Civil iniciar una investigación sobre las operaciones de JetBlue desde y hacia República Dominicana, con el objetivo de conocer los constantes retrasos y discriminación en contra de los dominicanos. Así lo afirmó José Marte Piantini, el director de la Junta de Aviación Civil, al ser consultado por este periódico local Diario Libre, quien le hizo una entrevista y explicó que con el informe que les remite el IDAC, procederán a dirigirse a JetBlue International en Estados Unidos e incluso a la Organización de Aviación Civil Internacional, a la OASI, para llegar así hasta las últimas consecuencias, porque palabras textuales de él dice: lo de JetBlue es una cosa que ya hay que pararla.
Totalmente.
Esta resolución no solo incluye a esa aerolínea en específico, sino a todas las que tienen operaciones hacia y desde República Dominicana. Sin embargo, esta aerolínea en particular, JetBlue, es el motivo principal de toda la investigación.
Sí.
Nosotros vamos a ver a todas las aerolíneas, pero básicamente todo esto lo ha motivado JetBlue, porque ciertamente ha pasado en otras aerolíneas, pero no con esta frecuencia que ha pasado con JetBlue.
Uh-huh.
Es una cosa que hay que pararla como sea, porque ellos se pusieron en contra de los dominicanos. Y esto así porque en los últimos días, pues en las redes sociales se han visto ya varios pasajeros que son bajados del avión por protestar o protestando simplemente por el maltrato, por los grandes
retrasos. Y las horas de espera, es decir,
sin comunicación además.
Retrasos de 10 horas, retrasos de 24 horas. Mira, la última
para
vez que...
Para ir allí mismo, para ir allí mismo.
Y nadie se comunica contigo y te dice lo que está pasando.
La última vez que yo viajé en JetBlue fue en el 2019. Y para mí fue un trato tan abusivo, tan vergonzoso, que yo mismo ahí dije, última vez que yo utilizo esta aerolínea. Porque es una vergüenza que traten a uno de esa forma. Y eso fue en el 2019. Como cliente, como usuario, pues yo simplemente no dejé de utilizarlo. Y eso es lo que hay que hacerle a una empresa que a usted lo maltrate y que abuse de usted. Simplemente usted deja de utilizar su servicio.
Ese es tu poder.
Hace la reclamación. Claro. Yo hice mi reclamación directamente a ellos por el maltrato. Pero listo, jamás lo vuelvo a utilizar. Ya. Porque es un abuso. Eso. Además, usted está comprando un servicio. Claro. Si a usted no le gusta el mercado para el cual usted está trabajando, pues sencillo, usted deja ese mercado y listo.
Váyase.
Exacto. Claro. Total, somos un país pequeñito, ¿verdad? Entonces, simplemente no brinda el servicio, pero el maltratar a un cliente, eso no está justificado bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia.
No importa qué chiquita o grande sea la empresa.
No importa.
No hay justificación.
Y si usted entiende que el comportamiento de esos salvajes, pues no está a la altura, bueno, pues usted dice, ustedes no son el cliente que yo como empresa estoy acostumbrado a manejar, y se retira del mercado y listo.
Exactamente.
Porque hay que llamar las cosas por su nombre. El trato de ellos ha sido abusivo, no de ahora, desde hace mucho tiempo. En otra información, Haití durante muchos años aprisionado por sus interminables desequilibrios políticos, se toma hoy martes un respiro, 13 días después del magnicidio de su presidente, dejando en manos del médico Ariel Henry la jefatura y destino del empobrecido vecino de República Dominicana. Médico cirujano de profesión, Henry fue la figura política de confianza del presidente Jovenel Moïse y beneficiario de su último decreto, emitido el 5 de julio, al menos 48 horas antes de su asesinato, designándolo como primer ministro, el quinto nombrado durante su gestión en sustitución de Claude Joseph. Henry no llegó a tomar juramento al cargo, que le asignaba la tarea de formar un gobierno de consenso para integrar a diferentes sectores de la vida política del país, y la delicada misión de enfrentar la grave crisis de seguridad que lastima a este país, dar apoyo a los preparativos de un referéndum constitucional y las elecciones presidenciales y legislativas en agenda para el venidero 26 de septiembre. Así es que, oigan bien este nombre, Ariel Henry, será el que estará encabezando los destinos de Haití por los próximos meses.
Como primer ministro.
Así es.
Sí, como primer ministro. Bueno, ¿se acuerdan de de cuando un grupo de personas entraron al Capitolio y atacaron?
Sí. Bueno, eso fue a principios de este año.
Exactamente. Bueno, pues un tribunal federal dictó este lunes la primera condena de prisión por el asalto al Congreso de Estados Unidos el pasado 6 de enero, al ordenar el encarcelamiento por 8 meses de uno de los procesados por este suceso que se había declarado culpable. El condenado es Paul Allard Hopkins, uno de los cientos de simpatizantes del expresidente Donald Trump que ese día irrumpieron en el Congreso en un intento por impedir la sesión formal de ratificación de los resultados de aquella elección presidencial de noviembre del 2020. El Departamento de Justicia continúa la investigación y prepara el procesamiento de cientos de personas identificadas como participantes en el acto sedicioso. Hopkins, residente en Florida y quien durante el asalto entró en el Senado portando una bandera de Trump, dijo en la audiencia que se había dejado llevar por el entusiasmo de la muchedumbre. Si hubiera tenido idea de que la protesta iba a escalar como lo hizo, jamás me hubiera aventurado. A continuar, dijo además de conocer que entrar en el Capitolio fue una decisión estúpida por su parte. El acusado se declaró culpable de un cargo de obstrucción en un trámite oficial, un delito por el cual podría haber recibido una sentencia de hasta 20 años de prisión. Pero con ese reconocimiento de culpa, Los fiscales retiraron otros cargos, incluido el de ingreso no autorizado a un edificio restringido y la conducta desordenada. Por tanto, su condena fue de 8 meses.
De 20 años a 8 meses.
Sí.
Tú cambias la historia, ¿sí?
Lo perdonaron un poco.
Claro. Bueno, sí. Nos vamos a Perú. Tras un agónico recuento de los votos de la segunda vuelta electoral celebrada el 6 de junio, ¿recuerdan? Y después de semanas de impugnaciones y de batalla legal, el Jurado Nacional de Elecciones declaró finalmente a un ganador. El candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, un profesor rural además. Castillo logró imponerse a la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que aspiraba por tercera vez a la presidencia del país y cuyos reclamos dilataron el nombramiento de un vencedor. El anuncio llega a pocos días de su toma de posesión y de que el nuevo presidente de Perú para el periodo 2021-2026 asuma sus funciones el 28 de julio. Si bien el ajustado conteo de votos llegó al 100% el martes 15 de junio, hace más de un mes, las autoridades electorales peruanas no habían podido aún proclamar un ganador. Quedaban por resolver los pedidos de nulidad de actas de votación presentados sobre todo por Fuerza Popular, que es el partido de Fujimori. Antes de hacerse oficial la proclamación de Castillo este lunes, Fujimori declaró: "Voy a reconocer los resultados, porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender".
Bueno, y ahora nos vamos entonces a Tokio. Por fin los Juegos Olímpicos. Dios.
Bueno, bueno,
qué
bueno.
Cosa, ¿eh?
Sí, pero ¿Qué cosa, eh?
Bueno, pues a lo largo de 19 días, cerca de 11.000 deportistas de más de 200 países van a competir por la gloria olímpica en Japón, un año después de lo programado originalmente debido al COVID-19. Algunas fechas claves. La ceremonia. La ceremonia de apertura será este 23 de julio a las 20 horas local. Esas son las 11 GMT, pero vamos a ponerlo en dominicano. Esto significa que los horarios para América Latina son las 6 en Ciudad de México, Bogotá, Lima, a las 8 Buenos Aires, a las 7 Santiago, Caracas. Esa es la de nosotros, ¿eh? A las 7.
Esa es la de nosotros.
Esa es la de nosotros.
Y en España, menos 4.
Exactamente. Así es que donde diga ahí Caracas, esa es la de nosotros, es ahora. Y en España, a las 3, es decir, a la 1. Entonces, ya lo saben, el 23 a las 7 de la mañana, entonces, será la apertura, que siempre esas ceremonias son mágicas.
Sí, son esperadas. Maravillosas. ¿Tú te acuerdas la de Barcelona?
Sí.
Esa me impresionó, esa flecha así.
Sobe, te fuiste lejos. Sí, wow. Sí,
sí, pero es que eso fue impresionante.
Sí, sí,
fue
es cierto.
Disruptiva.
Wow.
Como un arco y una flecha lanzaron y así encendieron la antorcha.
Eso se ensayó mucho, pero yo me imagino que ellos tenían su plan B. Si la flecha no llega, la prendemos por aquí.
Un botoncito por ahí. Pero mira, de acuerdo a los organizadores, 55 personas desde el 1 de julio a la fecha, 55 personas vinculadas con los Juegos de Tokio han dado positivo en pruebas diagnósticas. Y ya en la Villa Olímpica aparecieron los primeros casos de COVID dentro de la Villa Olímpica. Bueno. Recordemos que está en la Bahía de Tokio, un edificio precioso en la Bahía de Tokio, y va a tener ahí hospedados cerca de 11.000 deportistas.
Sí.
O sea, es relevante
ese
que eso se controle. Sí.
Entonces, mira, la competencia de atletismo se realizará el 30 de julio al 8 de agosto en el Estadio Olímpico de Tokio. Pero las finales más esperadas, que son los 100 metros femenino y masculino, será el 31 de julio y el 1 de agosto respectivamente. En natación, las finales de natación serán del 25 de julio al 1 de agosto en el Centro Acuático de Tokio. Las más esperadas, los 100 metros estilo libre, se realizarán el 29 de julio en el caso masculino y el día 30 de julio en el femenino. ¡Ah! La de los clavados, me encantan los clavados. El 25 y el 26 se van a disputar las finales de los 400 metros y los relevos también. Los clavados, le decía, el 25 de julio al 7 de agosto. Esas competencias también me gustan.
Pero tú sabes que es muy relevante tomar en cuenta o mencionar que República Dominicana se estrena en los Juegos Olímpicos en remo. No habíamos participado en remo. El dominicano Ignacio Vázquez va por esta presea olímpica en escola individual, o sea, él solo, en remo. O sea que ya entramos en una nueva categoría también. Suerte para él.
Sí, no, y de hecho entiendo que la participación dominicana, según las noticias, es histórica. en estos Juegos Olímpicos.
Así es.
El béisbol va para allá y vamos a tener unos 65 atletas en las competencias. Y bueno, también el voleibol va para allá, remo, como ya dijo Cintia, y muchos de esos también, 34 de los que van ahora ya estuvieron en Atenas en el 2004. O sea que vamos para Tokio con una buena, buena representación.
Bueno, y le sigo dando fechas así de competencias chéveres. Miren, gimnasia artística.
La que me gustan, dale.
Gimnasia artística y trampolín. Esto será del 26 de julio al 3 de agosto. Y gimnasia rítmica tendrá sus clasificatorios el 6 de agosto, pero la entrega de medallas se realizará los dos días siguientes en el centro de gimnasia. Bueno, y también el fútbol para los que siguen inicia el 21 de julio. Baloncesto y voleibol se realizarán los días 7 y 8 de agosto. Las finales, los mismos días, se van a entregar medallas para hombres y mujeres. Así es que ahí van ya compartiéndose informaciones sobre estos Juegos Olímpicos que ya para el 23 de julio, sí, a las 7 de la mañana, hora en República Dominicana, sería la
mira,
inauguración.
Hay una competencia que no sabía que íbamos a unos Juegos Olímpicos. Van Héctor Florentino e Ivonne Losos en ecuestres. Van a participar. Mira, no sabía, como que ya estábamos a ese nivel. Ellos sí, van a representar, wow, la República Dominicana en ecuestre. También, aunque sí habíamos estado antes en taekwondo, va Moisés Hernández y Bernardo Pie, también Catherine Rodríguez en taekwondo. Y Robert Florentino en judo.
Interesante.
Son de las,
bueno,
disciplinas que habíamos estado antes, pero mira, qué bien, qué bueno.
Realmente sí, son, sí, unos Juegos Olímpicos diferentes, donde hay todo un tema relacionado inclusive con la publicidad, con los promotores principales en la parte comercial. También hay un tema ahí con Toyota, pero bueno, que de hecho dice la nota que Toyota no difundirá en Japón publicidad televisiva de temática olímpica durante los Juegos de Tokio, a pesar de que es uno de los principales patrocinadores corporativos de este Comité Olímpico Internacional. Y la extraordinaria decisión de este mayor fabricante de automóviles del país subraya la polarización que suscitaron los Juegos en Japón a medida que aumentan las infecciones del COVID-19 antes de la ceremonia inaugural de este viernes. Estos Juegos estarán empañados realmente por el tema del COVID.
Sí.
Ya es así. Entonces, es desearles a los atletas que se cuiden, que se protejan por allá. Y por supuesto, la gente estará conectada, porque los Juegos Olímpicos cada 4 años llama la atención del mundo. Pero sí, estos son unos Juegos que desde ya tienen ese tinte. Pasarán a la historia precisamente por esto. Son las 7:32 minutos y dime, Sobe.
Que las camas de los atletas la hicieron de cartón.
Sí, he visto varios atletas brincando sobre ellas, sí, diciendo que son resistentes, pero no buenas para otras cosas.
Exacto.
Ok. 7:32 minutos, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol.
Y nuestros oyentes están compartiendo unos cuantos sueños ahí relacionados con el tema que estuvimos mencionando, sí. Y dice una de nuestros oyentes que siempre olvida su sueño el poco rato de haberse despertado, pero que anoche tuvo un sueño, y lo cuenta aquí, tan vívido.
Anoche tuve un sueño.
Que me enojé full con una amiga. Oh. Ella se soñó que la amiga le hacía el favor de llevarla al aeropuerto, que estaba tarde. Dice ella, y la fulana tomó el camino más largo y manejaba cual paseo de domingo por la mañana.
Eso da cuerda.
Yo terminé quitándole el guía y pidiéndole a todo el mundo que se pusiera bien los cinturones.
¿Qué vamos a darle para allá?
Y hay otro de los amigos que miran solo oyentes. Me dice, mira, mi sueño de antes de anoche. Peleé tanto. ¿Estamos peleando mucho en los sueños?
¿Y qué es lo que pasa?
Peleé tanto que hoy lo recuerdo. ¡Ay, qué pique!
le volvió el pique.
Le volvió.
Ah, no, pero ellos están peores que yo, Rey, porque ya se me pasó el pique contigo.
Así es que, haz las paces conmigo, Sobe. I love you, baby. Seguimos con música.